Y volvemos ahora a otro bloque de Enredando las Mañanas. Son las 11:06 de la mañana. Y estamos ahora en el estudio con una visita que nos tiene muy contentos de poder estar aquí compartiendo, de abrir este espacio. Estamos aquí con Gloria Di Rienzo, como les habíamos anticipado. Gloria es expresa política en el marco de la última dictadura militar que sacudió a nuestro país, el último golpe cívico-militar eclesiástico. Estamos aquí en el marco de que faltan más o menos 3 semanas para que se conozca la sentencia de la mega causa de La Perla, la causa que está, si se quiere, no solo poniendo en el banquillo de los acusados a los responsables del terrorismo de Estado que sufrió nuestro país en esta última parte de la historia, sino también sentando un precedente histórico de un juicio que lleva ya unos 3 años y medio largos, por el que pasaron, decíamos recién, más de 500 testigos y que, bueno, busca sentar precedentes que nos permitan una reparación histórica, no solo para las víctimas, sino también para, si se quiere, trazar ciertos caminos de justicia, de verdad y memoria para nuestro país. Gloria, muchas gracias por estar aquí. Sí, a ver qué.
Hola,
¿escucha
sí.
bien, Fran?
Hola, bueno, gracias por la invitación. Y la verdad que, como lo estoy señalando, es un momento muy importante para Córdoba, pero que también tiene una trascendencia a nivel nacional e internacional, ¿verdad?
Uh-huh. Espero que te sientas cómoda, Gloria. Nosotros abrimos los micrófonos aquí, que creemos que también nuestra radio es parte también de estos procesos de búsqueda de justicia y de verdad, no solo de justicia, sino también de verdad, y que, te invitamos también a que se puedan apropiar de este lugarcito, de esta trinchera de la comunicación que le llamamos nosotros también. Como hablamos hace un rato de fuera de micrófonos, también para empezar a trazar ciertos puntos de vista respecto a un escenario nacional en el que llega la sentencia de la mega causa de La Perla, en el que se pretenden instalar ciertas nuevas narrativas de la teoría de los dos demonios o de la pacificación, como hablábamos hace un rato, y que, bueno, obviamente nosotros no solo lo vamos a resistir, sino también queremos multiplicar las voces de esta otra historia, de la historia de quienes también lo pueden hablar en primera persona. Muchas gracias.
Bueno, digamos, la primera reflexión que surge de lo que nos está pasando en los últimos 40 años es que por primera vez en nuestro país estamos viviendo la permanencia de las instituciones democráticas, uh-huh. Sin interrupciones. Y a la vez también, por primera vez en nuestra historia argentina, se juzga a los criminales responsables del terrorismo de Estado. Es decir, todos los que estamos viviendo en este momento somos de alguna manera testigos de una situación que antes no había sucedido en nuestra historia. Es decir, el juicio en este momento a las juntas militares, que se produjo en 1984, y casi 20 años después los juicios que comienzan a desarrollarse a partir de que se declara la nulidad de las leyes de impunidad que permitieron que esa situación se mantuviera injustamente como algo pendiente en nuestro proceso, son un logro enorme, no solo en materia jurídica, en cuanto a como la obligación del Estado hacia la para brindar protección y seguridad a todos los habitantes, sino también desde el punto de vista del cumplimiento de obligaciones como miembro de la comunidad internacional. Pero este logro también trasciende lo jurídico porque está señalando modificaciones en la cultura política, o al menos es esperable que haya ese tipo de modificaciones, en donde cuando se ve la masividad cada vez mayor de las marchas de los 24 de marzo, que porque es verdad, cada vez es numéricamente es mayor la congregación de todas las personas allí en repudio, ese nunca más no es un nunca más para atrás solamente, sino que es un nunca más a futuro también y a presente, ¿no? A mí me parece que ese aspecto es muy importante y que en la actual coyuntura la disputa por esa memoria y sobre todo la memoria política se ha intensificado a partir de la nueva gestión de gobierno de Cambiemos y con el presidente Macri, ¿verdad?
Uh-huh. Bien. Sí, clarísimo. La verdad, eso no creo que en ese punto no tenemos posibilidades tampoco de discutirlo. Compartimos un poco lo estás expresando, Gloria. A mí me gustaría, si vos quisieras contar un poco tu recorrido, cuál fue tu trayecto como progresa política aquí en. Me contabas hace un rato que estuviste en la de 12, estuviste en Devoto, no sé si. ¿Podrás compartir algo de eso?
Sí, bueno, en el caso personal, de alguna manera pasé lo que pasaron miles, miles de presos de políticos aquí, ¿verdad? O sea, la detención, la incomunicación, las torturas, el maltrato y luego las cárceles, que también, tocó la intervención cuando el ejército y las fuerzas armadas toman las cárceles, es decir, acá específicamente también hubo un juicio aquí en Córdoba hace unos años atrás, en el 2010, respecto de los fusilamientos que produjeron en la UP1, ¿verdad? Todo eso lo he vivido como testigo. Y luego los traslados al penal de Devoto, donde años después recuperé mi libertad. Es una trayectoria que con algunas variantes, lo hemos pasado todos los presos políticos, con el agravante de aquellos que incluso previo al golpe militar recorrieron lo que actualmente ellos le llaman los lugares de detenidos, los lugares, es decir, los que conocemos como los campos clandestinos de detención, ¿no? La situación en esos casos era de una indefensión total, en la cual eran procedimientos ilegales de detención donde se negaba que se tenía a los detenidos allí, lo cual impedía la defensa y las garantías de los mismos, lo cual también trajo la consecuencia de los miles y miles de personas de desaparecidos que aún en la actualidad son una marca, una huella imposible de borrar y un dolor muy difícil de superar en los familiares, a lo que se suma también el secuestro y apropiación de los niños nacidos en cautiverio, ¿no? En suma, eso es en la actualidad lo que hace que en la implementación en estos últimos años por los juicios por este tipo de delitos considerados de lesa humanidad, hace que se tenga que ver un aspecto que puede ser semántico, pero que no lo es. Se hablaba antes de asesinatos, bueno, no, ahora hablamos de asesinados, con nombre y apellidos. O de imputados o criminales, y ahora esos criminales tienen nombre y apellido y están sentados en un banco esperando que los procesos terminen, y algunos con condenas ya efectivas.
Claro,
¿no?
De causas anteriores.
Es decir, a lo que voy es que muchas veces el lenguaje minimiza los efectos de los hechos producidos aquí. Sobre todo es notable en estos últimos tiempos, como decía hace un rato, en relación a partir de la nueva gestión de gobierno nacional, el interés que hay en los sectores de poder de, mediante argumentos falaces, minimizar y banalizar la justicia en términos de este tipo de delitos. Es decir, hay delitos cometidos por personas que eran participantes, miembros del Estado, y que actuaron al amparo del Estado para cometer este tipo de crímenes aberrantes. Lo cual no debe ser de ninguna manera puesto en consideración o como elemento en función de lo que se llama la reconciliación o la pacificación nacional. Nunca la pacificación nacional puede estar basada en el elemento de la impunidad o de soslayar este tipo de crímenes cometidos por el Estado.
Bien, si recién te estás enganchando, te contamos que estamos hablando sobre la mega causa de La Perla. Estamos con Gloria Di Rienzo, ella es expresa política, testigo clave dentro de la causa, una de las tantas testigos claves dentro de la causa. Una causa que ya tuvo 350 audiencias, comenzó allá por el 4 de diciembre de 2012 y que en menos de 3 semanas estaremos conociendo la sentencia, más precisamente el 25 de agosto. Gloria, me gustaría, si, no sé, quisieras vos compartir un poco ¿qué impacto crees que puede tener en esto que vos estás trazando, como este escenario nacional en el que se están fomentando ciertas lecturas que creíamos que las habíamos superado ya? Esta condena, cuando estamos hablando, a ver, que tenía el número por acá, de son 43 los acusados que tendrán sentencia. Es una causa que es muy contundente en lo que todos esperamos que logre plasmar en términos de condenas efectivas, en términos de poder nombrar a los responsables de las atrocidades que sucedieron en el último golpe militar en el que se ejecutó, se orquestó este terrorismo de Estado. ¿Cuáles son las expectativas y qué crees vos que considerás que puede tener como significativo sentido profundo dentro de este escenario, ¿no?
Bueno, en principio me parece que cuando se resuelva, digamos, y el tribunal oral emita su fallo, con toda la prueba presentada, con todo lo que han ido aportando los testigos, que no ha sido fácil ese aporte porque es remover historias de mucho dolor, de mucha impotencia, y que muchas veces no se han compartido ni aún familiarmente aspectos de lo sucedido, y que en ese sentido es como este juicio, además de la importancia en cuanto al fallo condenatorio, que seguramente descuento que será así, tiene una gran importancia en cuanto al poner en conocimiento de la sociedad muchas cosas que han pasado y que por diversas razones a veces no se ve o no se ha querido escuchar o incluso a veces hasta por la misma delicadeza de los mismos sobrevivientes, cosas que no a veces no se han llegado a compartir en su totalidad, ¿no? Por otra parte, a mí me parece que el hecho en sí tiene varios aspectos, no solo del punto de vista jurídico, sino como decía hace un rato, hay muchos aspectos simbólicos en esto que van significando de alguna manera ruptura con prácticas que son nefastas, ¿no? No se puede permitir que el Estado se arrogue el derecho de matar a sus propios ciudadanos, no se puede permitir la tortura, no se pueden permitir grupos de tareas amparados por el mismo Estado y formados por el mismo Estado que asesinen, que secuestren, que maten. Y tampoco, que esto sería como lo más directo, lo que acabo de decir, o lo más evidente, y tampoco se puede dejar de lado todos los intentos de volver a instaurar lo que vos comentabas hace un rato, uh-huh, respecto de la teoría de los dos demonios. Los grupos de poder hoy están muy interesados en reflotar esos términos binarios en los cuales se ha querido y se ha pretendido siempre separar a la sociedad, en la cual hubo dos contendientes, pero casualmente no son iguales, digamos, nunca han sido iguales. Es decir, uno es al que había que destruir y el otro el que cumplía su deber. Es decir, que aún en esa equiparación de dos demonios existe la mentira de que no son iguales. Uh-huh. Pero a su vez es como que hay un tercer elemento y que es la sociedad hacia quien está dirigido ese dispositivo, esa explicitación de o argumentación justificatoria de lo que aquí sucedió y que es la sociedad. Una sociedad que se pretende poner como estática, como receptora, como expectante o simplemente testigo de esa de los dos contendientes. Cuando, si uno se pone a pensar, ¿es posible eso? ¿Es posible que en la sociedad no haya personas que estén de acuerdo con un proyecto de liberación nacional y social, o que otros grupos de personas no estén de acuerdo con la implementación del terrorismo de Estado? Es decir, es una falacia muy bien construida y que apunta precisamente a minimizar los efectos del terrorismo de Estado, pero también apunta a que la sociedad en su conjunto no pueda visualizar ni la causalidad de por qué se producen los actos de terrorismo de Estado, ni tampoco se alcance a comprender profundamente lo que son las consecuencias de los genocidios en nuestras sociedades actuales.
Uh-huh. Sí, y que lamentablemente, o sea, por eso decíamos que creíamos que era quizás algunas discusiones o algunas narrativas que creíamos superadas, pero que es parte de la instauración de un modelo político económico que fue, si se quiere, la puerta de entrada a las políticas neoliberales y que tuvieron la continuidad en una sociedad sumamente fragmentada, en políticas sumamente regresivas para el sector popular, para el sector trabajador, y que pudieron generar todo lo que fue los 90 en nuestro país, ¿no? De que es una lectura y una continuidad que tenemos que trazar también, como vos estás planteando, ¿no? Y que, bueno, nos encuentra en este escenario en el que, como decíamos, creíamos superar ciertas narrativas y supimos que no me acuerdo si fue el otro día el balotaje o por ahí en esos días, la editorial de La Nación planteando los pobres presos políticos, víctimas de este Estado que caza militares y que persigue a los nobles.
Claro, y además,
con tristísimo,
el
lamentable.
titulado, el artículo, No más venganza.
No más venganza.
Es decir, ¿venganza de qué? Uh-huh. Acá es la justicia, el Poder Judicial, sí, sí, el que está actuando. Uh-huh. Aquí no hubo justicia por mano propia, no hubo ese tipo de acciones ni por parte de los familiares ni de los sobrevivientes. Uh-huh. Y los que están siendo juzgados en este momento, los responsables de estos crímenes, tienen todas las garantías que el derecho les otorga a la defensa, en fin, todas las garantías que no brindaron a las víctimas del terrorismo de Estado, ¿verdad?
Claro.
A mí me interesa también plantear algo que me parece importante y que es los motivos por los cuales desde los grupos de poder se pretende imponer nuevamente este discurso y un poco cuál es el significado que le veo, ¿no? Porque uno no puede dejar de ver, y sobre todo si uno busca informarse, uno no puede dejar de ver de que en este momento muchos de los que nos están gobernando han sido beneficiarios del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, al hacer una defensa, como la hacen, de estas supuestas víctimas de venganza, como le llaman, a estos pobres ancianos que deben soportar penurias y producto de la incomprensión y de una acción así como si fuera algo totalmente incorrecto, lo que se está buscando en realidad no solo a través, digamos, de acciones judiciales, de minimizar las condenas, incluso hasta se ha hablado hasta de probables indultos, o buscar prisiones domiciliarias, digamos, una serie de especie de, como yo lo veo como una especie de premio a aquellos que les han permitido hoy mantener las posiciones que tienen y las riquezas que tienen en desmedro de lo que es el resto de los trabajadores y el pueblo. Pero además hay otro aspecto que, si bien no está planteado directamente, pero otorgar y fomentar este tipo de impunidad no es solamente un decir, bueno, ya está, ya basta con este tipo de situaciones, basta de venganza, basta de juicio, la sociedad está cansada, asumiendo un, digamos, un rol que no les corresponde, porque uh-huh, eso no lo puede decir ni el poder político ni el poder económico. Están apuntando, no es un ya está, lo que están diciendo es algo así como que, bueno, aquí no ha pasado nada.
No es para tanto.
Claro,
no es para tanto.
Aquí no ha pasado nada, no es para tanto. Pero también están deslegitimando, buscando deslegitimar los legítimos reclamos de los sectores populares que tienen en nuestro país una larga trayectoria de lucha por la justicia social. Porque no nos olvidemos, ¿a qué apuntó el golpe de Estado del 76 y todos los anteriores? Apuntaron a destruir la resistencia popular a los planes de mayor explotación, opresión que provocaban y provocan tanto sufrimiento, uh-huh, en el pueblo, en los sectores trabajadores. Y ante eso, históricamente, nuestros trabajadores, a través de los gremios, a través de agrupaciones, a través de organizaciones, siempre han resistido, siempre han luchado en contra de ese tipo de políticas que dejaban, digamos, que brindaban sufrimiento, y por supuesto eso es lo que me parece a lo que apunta hoy plantear ese ya está, aquí no pasó nada, uh-huh. porque oculta precisamente esa larga trayectoria de lucha de nuestro pueblo y de todos los trabajadores por un país en donde realmente sea efectiva la justicia social.
Sí, agregaría ahí, no te quería interrumpir, que, o sea, comparto plenamente esa lectura que haces, el terrorismo de Estado sembró ese miedo y esa desarticulación con todos los métodos tan atroces que ya hemos, recuperado principalmente y puesto en testimonio a través de este juicio, y que esa posibilidad de desarticular las resistencias permitió esa transferencia enorme de recursos públicos al sector privado, la asunción de deudas privadas que hoy engrosan enormemente la deuda externa del país como pública, ¿no? Entonces, uh-huh. Efectivamente, si había resistencia, era resistencia a eso, ¿no? A eso que se pudo consolidar, esa apertura a un neoliberalismo muy feroz que, como decíamos hace un rato, se pudo profundizar en los gobiernos sucesivos y que, bueno, estamos frente a esa historia que la queremos nombrar justamente no solo por una memoria del pasado sustantiva, como decía, sino porque hay una proyección a futuro que queremos transformar, ¿no?
Claro, exactamente. O sea, es lo que siempre va a estar en disputa, es decir, los distintos, si se quiere decir, las distintas formas a lo que se aspira de organización del país, ¿no? Un país en donde para las grandes mayorías exista y pueda disfrutar de todos los derechos, de toda la justicia, de todo, digamos, eso es vivir en paz. Vivir en paz no es ocultar la miseria y ocultar los actos represivos y los abusos de las políticas institucionales. Es ponerlas en evidencia y realizar lo que corresponda. Porque estos hechos que se están juzgando hoy tienen una gran trascendencia porque se nota el deseo de que aún en los pequeños detalles, aún en lo que pueden ser considerado hasta un abuso, hasta tonto, por ejemplo, en un colectivo que no hay una rampa para subir una silla de ruedas, ¿no? Aún eso ya se está internalizando en la sociedad como un derecho humano. Es decir, ¿qué significa vivir en paz? Vivir en paz es eso, vivir regidos por el derecho, disfrutar de todos los bienes y en un marco de la justicia social. Si no, es imposible, siempre va a haber esa diferenciación. A mí me parece además que este juicio aquí en Córdoba tiene una gran trascendencia por la particularidad de Córdoba. Córdoba siempre fue un epicentro muy importante donde se desarrollaron grandes luchas, el cordobazo, el viborazo y, como decir, hitos, ¿verdad? Pero así como ese hubo grandes, muchas luchas. Y que no es casual de que en Córdoba haya habido tanta hazaña por parte de los grupos de poder, tanta represión, sobre todo dirigido al movimiento obrero. Porque generalmente se trata también de desvirtuar y de ver como que, bueno, sí, era porque la juventud estaba descarriada, pero no nos olvidemos que los dirigentes sindicales que estaban adelante de esas luchas obreras eran jóvenes, tenían 25, 27 años, eran jóvenes y totalmente convencidos en cuanto a lo que significaba estar al frente de un sindicato, de un gremio, y lo que significaba la defensa de los derechos de los trabajadores. Y para mí, otro aspecto también que me parece que es importante señalar es la, en parte, pensar en en los familiares, en los padres, en las madres de los desaparecidos que hoy no asisten diariamente a las jornadas del juicio aquí en Córdoba y que estoicamente a veces han debido soportar hasta inexplicables argumentaciones o falaces defensas, incluso explicitaciones de los mismos acusados con respecto a lo sucedido. Y sin embargo, allí están con la frente bien alta y digna, sabiendo que manifestando su esperanza en que este juicio, cuando termine, este fallo que habrá, estas sentencias que seguramente habrán, no les devolverán a sus hijos o a sus hijas, pero sí los harán sentir que son parte también de este país. Porque una nación no se forma con exclusiones. Una nación, un país, no puede vivir con solamente beneficiando siempre a un sector, no solo económicamente, sino en todos los otros planos. Entonces, yo recuerdo cuando fue uno de los primeros juicios aquí, que fue la causa Brandalice, cuando ese día que se dicta el fallo, se pone en la calle el himno nacional. Ese día me parece que por primera vez al cantar el himno me sentí parte íntima de esta tierra. Y entonces es muy significativo esta inclusión a la que estoy señalando, que pienso que los familiares no podrán recuperar nunca, como dije recién, a sus seres queridos, pero sí, de alguna manera, que el Estado les diga: aquí están los culpables de lo que sucedió, y fue una injusticia, fue un exceso de usar el poder político, el poder militar, para asesinar y cometer estos crímenes. Aquí está, somos parte de un proceso que genera ese tipo de situaciones que a veces no son muy visibles, porque la justicia a nivel, digamos, del derecho siempre es posterior a los hechos, es decir, no solo restaña, no restituye. Entonces, restañar heridas me parece que es algo fundamental. Uh-huh. Y sobre todo, la conciencia de que no son heridas cualquiera, son heridas producidas por el mismo Estado.
Uh-huh. Por el Estado, por los sectores dominantes que legítimamente usurparon el Estado, tomaron el Estado. Me quedo con este cierre que haces, esta reflexión sobre las exclusiones. Y que creo que este juicio, que se engarza en estas políticas de memoria, verdad y justicia, en definitiva lo que nos permite poner sobre la mesa de nuevo son el porqué de esas luchas, el porqué de esos sueños, el porqué de esas resistencias que se tejieron allá hace 40 años y que hoy siguen vigentes, y queremos que estén más vigentes aún, ¿no? Queremos que cobren más visibilidad y que de alguna forma es una manera de, estas condenas ejemplificadoras son también maneras de legitimar esas luchas, ¿no? De reivindicarlas. Muchas gracias, Gloria. Tenemos que cerrar y quiero que te puedas sentir libre de expresar todo lo que te haya quedado en el tintero. Sabes que son medios tiranos los tiempos, pero ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
Bueno, sí, muchas gracias. Yo también les agradezco el espacio. Y hay un aspecto que me gustaría agregar, ¿no? A lo largo de nuestra historia, siempre ha habido, posiciones diferentes con respecto a determinados hechos. Por ejemplo, la campaña del desierto, entre comillas, uh-huh. y lo que se dice, bueno, el genocidio que se hizo contra los pueblos indígenas del sur, ¿no? En este caso, yo creo que un hecho trascendental de estos juicios va a ser que en lo que es el relato histórico de nuestro proceso como país, ya no va a haber dudas. Es decir, nadie va a decir, no, Videla, Menéndez, etcétera, hicieron lo que debían hacer. Uh-huh. No. Son condenados por el pueblo, condenados por la justicia, y no hay oportunidad de otro tipo de relato dicotómico o que ponga en duda lo que aquí sucedió. Me parece eso un hecho fundamental, que es un legado también para las generaciones posteriores, que no haya dudas en cuanto a lo que aquí pasó y por qué se juzgan este tipo de crímenes.
Bueno, muchas gracias, Gloria. Estamos aquí, nos quedan poquititos minutos de la Enredando las Mañanas. Estamos hablando con Gloria Di Rienzo, a causa de la sentencia de la mega causa de La Perla, una causa ejemplar que comenzó ya por el 4 de diciembre de 2012, con más de 350 audiencias y que van a tener condena. Vamos a conocer la sentencia y nosotros asumimos que va a haber condena a más de 43 personas, de las cuales. Pero en este proceso en que los años han pasado, en el medio quedaron 11 responsables del terrorismo de Estado que fallecieron en el medio sin condena. Así que estas son las complejidades en las que vamos surfeando. Si te parece, Fran, vamos a escuchar este temita que no sé bien de quién es, ya nos vas a contar. Es del J. Figueroa, así otra de las bandas que van a estar en el Festizumba este sábado. Acordate, todavía estás a tiempo de buscar tu entrada para el Festival Solidario de Sustentabilidad de la Radio. Y ya estoy aquí el Lea Ross poniéndome cara de enojado porque quiere entrar al estudio. Escuchamos nomás este temita musical.